La Mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a La Mañana de COPE en Castilla y León. En este martes y 13, yo no sé si sois supersticiosos, pero no hay que tener miedo a las fechas, ni a los números, ni a ninguna circunstancia que nos encontremos por la vida. Siempre hay que sonreír, la cara bien alta, y salir a la calle y disfrutar. Y si encontramos un gato negro, pues saludarle. Y si tenemos una escalera, pues pasar por debajo. O yo por lo menos opino así. No sé si será igual lo que opinen los grandes compañeros que tengo hoy a mi lado aquí en este día de martes y 13. Pablo del Puerto, muy buenos días.
Hola, buenos días. A mí me da igual.
A ti te
es
da
un
igual
día
también.
Cualquiera, ¿no?
Sí, ¿no? De momento ni nos casamos ni nos embarcamos, así que podemos
pues
estar tranquilamente. A mí me pasa lo mismo. Una servidora, Marta Bermejo Maniega, ella quien hace posible este programa en la parte técnica y quien nos mantiene perfectamente informado de todo lo que está sucediendo en Castilla y León. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenos días.
Muy buenos días. Las supersticiones al final no sirven para nada. Afortunadamente, lo que tú dices, estamos aquí tranquilitos, no tenemos ni escaleras por las que pasar por debajo, ni gatos negros, ni malos augurios, sino
eso
todo lo
es.
Contrario. Vamos a intentar que el día sea lo mejor posible este martes y 13, un día de cielos pues prácticamente despejados, habrá en el noroeste y en el sur alguna precipitación débil y las temperaturas, pues sin cambios, llegaremos a los 21 grados.
Pues de momento no está nada más. Salimos ya a las carreteras, ¿hay complicaciones?
Se circula a estas horas con normalidad por la red regional de carreteras.
Y lo que sí que llega con el tiempo, con la bajada de las temperaturas, es la gripe. Y la vacunación contra la gripe comenzará el 20 de octubre en los centros de salud de la comunidad.
Se están presentando ahora todos los datos de esta campaña. Los centros de salud comenzarán a vacunar a partir del próximo día 20. Se habrán repartido ya en esa fecha las 630.000 dosis que ha adquirido SACIL para cubrir esta campaña, en la que se confía llegar al 30% de los profesionales sanitarios y también al 65% de los mayores de 65 años. La Consejería ha desembolsado para ello 2,7 millones de euros con el fin de proteger a la población en general y ofertar cobertura suficiente a los grupos de riesgo. Decir que el objetivo que se ha marcado desde la Consejería de Sanidad es muy similar al que se marcó el año pasado, cuando se vacunaron 549.122 personas en Castilla y León, lo que supone un 22% del total de la población de Castilla y León. Las previsiones climatológicas, por cierto, avanzan que esta temporada el virus de la gripe puede ser algo más agresivo y se prevé un invierno frío y húmedo.
Pues esperemos que no nos toque y que no nos pille. Si no, pues ya sabemos, a vacunarnos. Además, tenemos que hablar de las BIF porque inician mañana miércoles una gran marcha negra.
Sigue sin solución el conflicto de las brigadas forestales de Castilla y León. 76 días de huelga. Han convocado una marcha negra entre Valladolid y Madrid con salida mañana 14 desde Valladolid, desde la unidad territorial de Traxa, y denuncian el continuado pasotismo del Ministerio de Medio Ambiente y ante lo que consideran sus reivindicaciones básicas para seguir en el trabajo como medio de vida. Piden categoría profesional de bombero forestal, una segunda actividad para efectivos que no pueden seguir en primera línea de fuego y una serie de mejoras laborales y salariales. La marcha negra coincide con el final de la campaña de extinción de incendios en 8 de las bases de BRIF de España y llevarán a los trabajadores hasta Madrid, donde recalarán el día 20 después de 7 etapas.
Y los senadores del Partido Popular se enfrentarán en el pleno que se abre esta tarde en la Cámara Alta a la delicada decisión de apoyar a la minería a través de una iniciativa del PSOE y con ello romper la disciplina de voto del Partido Popular.
Y desde la Junta, la vicepresidenta y portavoz Rosa Valdeón ha asegurado que agradecerá y creerá razonable y justo todo lo que hagan los senadores, el Gobierno Central de la Unión Europea para salvar el carbón, mantener o reactivar el sector de la minería y sus cuencas. Y es que después de que el presidente Herrera dijese en las Cortes que si él fuese senador sabría que votar a la enmienda socialista para la aplicación del céntimo verde, la vicepresidenta de la Junta ha destacado que todo lo que se pueda hacer por salvar la minería va a ser bienvenido.
Tenemos más asuntos de interés en este martes, Juan Carlos.
Pues estaremos muy pendientes de lo que Luis Fuentes, el delegado territorial de Ciudadanos en Castilla y León, nos va a contar en unos instantes aquí en la tertulia de la política de la mañana de COPE en Castilla y León. Además, Rosa Valdeón y el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, presiden la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mientras la consejera de Agricultura está reunida con los representantes de los consejos reguladores vitivinícolas de Castilla y León y presenta los resultados del informe anual del mercado de vinos con denominación de origen elaborado por la consultora Nielsen. Decir también que la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, asiste esta tarde al pleno del Comité de las Regiones de Europa.
Pues toda esta información ya saben que tenemos una cita con ella a partir de las 2 y 10 de la tarde con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el equipo de redacción de Castilla y León.
Es cuando llega la información de la comunidad. Mediodía COPE en Castilla y León. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Y ahora llega un recordatorio, y es que este mismo viernes tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro. ¿Y qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Tienes que entrar en Facebook, en Vino de Toro, así todo junto, Vino de Toro, de lunes a jueves. En la pestañita del concurso tienes que apuntar todos tus datos y esperar a que el viernes hagamos aquí en directo una llamada. Tienes que contestar directamente Un Tinto, Un Toro. Si tienes, o si dices Dígame o Quién Es, no te llevas la caja. Tienes que decir directamente Un Tinto, Un Toro.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un toro.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Te dan pereza las obras? ¿Y a quién no? Por eso, ahora es el momento. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex. En 6 horas ya está instalado. Y sin obras. Además, el plato antideslizante Antidex está fabricado en la mejor fibra de vidrio náutica española. Muy superior a los platos asiáticos de imitación. Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Ni extras desorbitados, ni testes. Por todo ello, Antidex es el sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas empresas. Infórmate en el 902-43-1111 y Antidex.es. Antidex, la calidad de vida es salud. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
Ya saben, es martes, y aunque sea martes y 13, tenemos también tertulia política. Yo no sé si nuestros contertulios son supersticiosos, pero se lo preguntaremos al director de COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo. Muy buenos días.
Buenos días. Yo reconozco que he caído en que era martes y 13 cuando se lo he escuchado esta mañana decir a Carlos Herrera en el arranque del programa. Antes no lo había. No me da para pensarlo, pero no. No soy nada supersticioso. ¿Y tú, José Luis?
Yo tampoco,
Martín,
me acabo de enterar por Marta. Tampoco. No, en ABC no somos supersticiosos para nada. No hay que serlo, yo creo, además.
Y Luis Fuentes, responsable regional de Ciudadanos, ¿es sospechoso? Buenos días.
Hola, buenos días. No, normalmente no soy nada supersticioso. Creo que esos son pensamientos de hace muchísimo tiempo que cada uno los va después interiorizando de la forma que considera. Martes. Si un día tienes mal día y encima es martes y 13, pues entonces...
Lo que sí es cierto es que...
Pero también lo puedes tener el miércoles y 14.
Martes 13, viernes 13, parece que son los días que estaban marcados. No es el caso. Esto es simplemente una casualidad y el calendario marca ese 12+1 para otros. Para nosotros, desde luego, 13. Bueno, pues con Luis Fuentes vamos a hablar hoy en nuestra tertulia política de los martes, aquí en la cadena COPE de Castilla y León, con esa bienvenida a la que le hemos dado. Vamos a entrar rápidamente en materia. Usted en los últimos días ha dicho que va a ser más exigente con el presidente Herrera. Le hemos visto como un poco más beligerante. ¿Tanto les han decepcionado las posiciones y actuaciones del gobierno hasta este momento?
Como dijimos la semana pasada, nosotros lo que firmamos fue un acuerdo para la investidura de Juan Vicente Herrera. Realmente lo que nosotros planteamos desde un principio es que no iba a ser un acuerdo de legislatura, pero sí que firmábamos una serie de compromisos con el señor Herrera para que pudiera empezar a gobernar. Realmente lo que hemos visto en los últimos 100 días, porque además se cumplen ahora mismo esos 100 días del gobierno del señor Herrera en la Junta, es que ha delegado todas sus responsabilidades en otras personas y se han ralentizado todas las labores de gobierno y todas las labores que nosotros teníamos previstas seguir hablando con ellos para ir empezando a regenerar la vida política aquí en Castilla y León. Por lo tanto, nosotros lo que nos ha decepcionado, pues sí, nos ha decepcionado, y dentro de nada aparecerán los presupuestos, y creemos que tiene que empezar a tomar él mismo las riendas del gobierno en Castilla y León.
Sea un poco más explícito. ¿Qué es eso de que ha delegado sus funciones?
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con el señor Herrera, se planteó la posibilidad de una modificación en la mesa de las Cortes. Él mismo, en su propio discurso de investidura, se comprometió con todos los castellanos y leoneses, con todos los grupos que estábamos en la Cámara, a que en el primer pleno, en el segundo pleno de esta legislatura, en septiembre, habría una modificación del reglamento, y que en esa modificación del reglamento lo que aparecería sería una nueva composición de la mesa de las Cortes, en la cual apareciéramos lo que en el hemiciclo estábamos en ese momento, que era la pluralidad de los grupos que había ahora mismo. Estamos hoy a día 13 de octubre y no hay todavía ninguna propuesta para la modificación del reglamento, y por supuesto no se ha planteado en ningún momento el cambio en esa composición de la mesa de las Cortes.
Yo tengo, bueno, pues la...
Por ejemplo.
yo tengo la idea de que, bueno, según van acercándose las elecciones generales, esa desconfianza va a ir en aumento, porque la experiencia en política nos dice que este tipo de pactos, bien sea cuando es un partido bisagra, cuando es un acuerdo, un pacto, bueno, pues de gobierno, o un pacto similar al que tiene usted con el Partido Popular, cuando llegan las elecciones, los comicios, cada uno intenta buscar su cuota, se intenta separar para no contaminarse, ¿no? ¿Es una sensación mía o esto va a ser así, ¿no? De cara al 20D, que ustedes sean mucho más críticos con la Junta y que, bueno, pues traten de distanciarse de ese acuerdo de investidura y bueno, algún otro acuerdo que han mantenido con el gobierno del PP.
Creo que en los dos últimos plenos, que son, han sido prácticamente los únicos que hemos tenido de esta legislatura, se ha visto perfectamente cuál ha sido nuestra postura. Nosotros hemos apoyado iniciativas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, como de Podemos o incluso del Grupo Mixto. Es decir, no es que hayamos más exigencias a unos u a otros. Nosotros, aquellas propuestas que consideramos que entran dentro de nuestro programa, nosotros las vamos apoyando. ¿Qué ocurre con el Partido Popular? El problema del Partido Popular es que no ha comprendido que esto ha cambiado y se está escenificando que el rodillo del Partido Popular durante los últimos 24 años se está trasladando a todas las votaciones, tanto en comisiones como en los propios plenos de las Cortes. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que hacerle ver al Partido Popular que ha cambiado la situación y que ellos tienen que empezar a darse cuenta de que tienen que cambiar también, que tenemos que empezar a sentarnos, a llegar a acuerdos, a llegar a estudio de cualquiera de las propuestas y no bloquear la labor de las Cortes. De hecho, cuando firmamos el acuerdo de investidura, nos dimos 6 meses de plazo para revisarlos. ¿Qué ocurre? Que ni siquiera hemos empezado plantearnos.
Y de cara a lo más inminente, que son los presupuestos de la comunidad, están elaborando en estos mismos momentos. Mañana los presenta las líneas generales el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para posteriormente registrarse en las Cortes de Castilla y León. El PP ya ha dicho que confía en que su grupo, el grupo de Ciudadanos, apoye estas cuentas porque se recoge la rebaja de impuestos, el tramo del IRPF, la eliminación del céntimo sanitario que ustedes exigían. Yo no sé si es suficiente con eso.
Cuando veamos la realidad de esos presupuestos, de hecho mañana los presentan porque es el último día en los cuales se puede presentar por ley, el día 14 de octubre, presentarán los presupuestos. Cuando los veamos que tienen la posibilidad de haber cambiado con respecto a los que hemos estado sufriendo los últimos 4, 8 o 12 años, pues veremos a ver la posición. De entrada, nosotros consideramos que el no es lo primero que vamos a plantearles. Hasta que no se vean y que evidentemente todas las propuestas que les planteamos en ese acuerdo de investidura, como por ejemplo lo que hemos hablado, pues esa rebaja del tramo autonómico del IRPF, como la recuperación progresiva de las condiciones de los asalariados, como el aumento de las becas, como el blindaje de los servicios sociales, pues iremos viendo cómo se desarrollan en los presupuestos y veremos a ver si somos capaces de apoyarnos, abstenernos o realmente decir que no, que tienen que cambiar esos presupuestos.
¿No ha habido ningún contacto con la Junta de Castilla y León, con responsables, aunque hayan sido contactos informales para hablar de los presupuestos?
Nosotros
cuesta trabajo entenderlo.
En los pasillos del Congreso el otro día me sacaron una foto con Pilar del Olmo, pero aparte de eso no ha habido contactos oficiales con el Partido Popular.
Pero teniendo en cuenta, señor Fuentes, que esa rebaja de impuestos, vamos a creer que van a estar incluidas en los presupuestos, que el gasto social va a ser ese 80% también del presupuesto que se pide, el blindaje de los servicios públicos, bueno, pues también es una de las medidas que seguramente se incluyan. Yo no sé si hay algo que a ustedes exijan aún más de todo esto, porque si es lo que usted ha dicho, todo hace indicar que se va a aprobar así, ¿no? La ley.
Por eso hemos dicho que lo iremos viendo, lo iremos estudiando, lo analizaremos con el grupo de expertos que tenemos nosotros en Economía y Hacienda y a partir de ahí daremos nuestra posición a esos presupuestos. Por supuesto, plantearemos nuestras enmiendas, si son necesarias esas enmiendas, y si el Partido Popular es capaz de aceptar nuestras enmiendas, pues veremos a ver cómo se va desarrollando.
Señor Fuentes, ayer publicaba ABC un informe sobre los hipotéticos resultados de unas próximas elecciones generales a la vista de lo que había pasado en las elecciones autonómicas. ¿No salen ustedes los mejores parados en esa fotografía general que ahora se produce en España sobre la perspectiva de Ciudadanos. Nosotros, ¿qué está pasando aquí?
Nosotros, ¿dónde? ¿Aquí en Castilla y León?
En Castilla y León, sí.
Realmente la extrapolación que se hizo en las encuestas, pues realmente lo que salía en las elecciones de mayo fue que ninguno de nosotros tendríamos la posibilidad con aquellos resultados. Uh-huh. Pero es que ha ocurrido muchísimas cosas desde el mes de mayo hasta ahora. De hecho, se han visto las encuestas que salieron este fin de semana que no se parecen en nada a lo que salió 4 días antes publicado. Por lo tanto, las encuestas siempre son encuestas y siempre decimos que es lo mismo. Es decir, una intención que es gratuita de aquellos al que se le preguntan y de aquellos de los que cocinan esos datos. Nosotros lo que pretendemos es seguir ilusionando a la gente. ¿Por qué? Pues porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen proyecto nacional y, por supuesto, tenemos esa ilusión por cambiar las cosas.
Y ahora no lo fían todo al tema nacional, sin entrar en lo que sucede en la comunidad de Castilla y León. Lo digo porque aquí tienen ustedes casos que no han resuelto todavía, como es el caso del concejal Presencio aquí en Valladolid. Es decir, ¿nadan ustedes un poco, flotan para evitar mojarse?
De hecho, las elecciones, que yo sepa, es al Congreso de los Diputados y al Senado, es decir, son elecciones nacionales. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos, y lo hemos planteado desde siempre, es que se necesitan una serie de reformas de calado a nivel nacional y todos los que estemos o todos los que estén en esas listas electorales contribuirán a eso, a cambiar las estructuras actuales en España, que es lo que pretendemos.
A mí me gustaría que Luis Fuentes se mojara hoy, más que lo hace Albert Rivera, y primero nos dijera, porque yo creo que hay mucho despiste todavía en mucha gente, ¿no? Ciudadanos es un partido de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro, de izquierda, de derecha. ¿Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con el Partido Socialista en las generales si se diera el caso? ¿Cuál es el papel de Ciudadanos a día de hoy? Porque el despiste, y eso me imagino que le habrá llegado, es generalizado, ¿no? Sobre el componente ideológico, ¿no? Y donde ustedes ponen las líneas rojas a la hora de pactar con unos o con otros.
Realmente lo que nosotros hasta ahora, y además es lo que hemos demostrado, es que somos coherentes, por lo menos con nuestras actitudes, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal. Nosotros, en principio, hemos apoyado siempre a la lista que salió más votada y después lo único que hemos hecho es pactos para que puedan gobernar. Y hemos puesto nuestras líneas en cada uno de los sitios. Evidentemente eso es lo mismo que ocurrirá en las elecciones generales. Si los ciudadanos no nos dan la confianza para que seamos nosotros el partido más votado, plantearemos exactamente lo mismo. Permitiremos que gobierne aquellos que se lo merezcan y automáticamente plantearemos nuestras condiciones para apoyar esa gobernabilidad.
¿Qué piensan ustedes cuando escuchan que tienen prácticamente cerrado un acuerdo con Pedro Sánchez?
Pues porque no, el que ha dicho eso, desde luego, no sabe de lo que está hablando. Realmente no existen pactos, ni hemos tenido pactos anteriormente en municipales ni autonómicas, ni por supuesto tenemos ningún pacto con ninguna de las fuerzas políticas. Cualquiera de los dos grandes partidos sabe perfectamente qué es lo que queremos, cómo lo queremos y qué es lo que queremos modificar. A partir de ese momento son ellos, si son capaces de tener mejores resultados que nosotros, los que tendrán que tomar la decisión si quieren ir con nosotros. Pero nosotros, como hemos dicho siempre, salimos a ganar el partido. Es decir, ahora mismo, según la última encuesta de Metroscopia, pues bueno, están prácticamente en un empate técnico que se denominaría. Es decir, 2 puntos arriba o abajo es un empate técnico.
Volviendo aquí al terruño y poniendo el foco en las Cortes, el debate ahora mismo está centrado en las comisiones de investigación. ¿Usted es partidario de que sean públicas, de que sean cerradas? Y también me gustaría saber si, este juego o esta alternativa que han presentado ustedes en paralelo con el Partido Socialista para una comisión no permanente sobre el Hospital de Burgos, ¿a qué responde? Es decir, cuando ya hay una comisión de investigación presentada por Podemos, ¿cuál es el entresijo, las bambalinas de lo que ha ocurrido para que el Partido Socialista y Ciudadanos hagan este pacto y presenten esta vertiente, digamos, un poco más light, ¿no?, de lo que es una comisión de investigación?
Nosotros siempre hemos abogado por la transparencia y siempre lo hemos dicho desde un principio que para nosotros sería absolutamente necesario que todos los ciudadanos en Castilla y León pudieran ver lo que se, cómo se desarrolla una comisión de investigación. Llevamos, ¿cuánto? 19, 20 años sin tener una comisión de investigación. Por lo tanto, los ciudadanos tienen derecho a saber qué es lo que se está planteando en esa comisión de investigación. Pero eso es mi idea, mi forma de pensar en todo, no en esto. La transparencia tiene que ser por encima de todo. ¿Qué ocurre? Que el reglamento está ahí y tendremos que tomar una decisión en los portavoces con la mesa de las Cortes para ver la idoneidad o la posibilidad reglamentaria que tenemos para que eso sea así. Y con respecto a la segunda pregunta, con el tema del Hospital de Burgos, nosotros evidentemente hemos apoyado la constitución de esa comisión de investigación en el Hospital de Burgos, porque realmente estamos viendo que existen ciertas cuestiones que no están perfectamente claras con respecto a cómo se ha hecho hasta ahora la concesión de ese hospital. Pero, a la par, lo que nosotros planteamos es que lo que tenemos es que solucionar los problemas de los ciudadanos, y es con lo que hablamos con el Partido Socialista para ver la idoneidad de que, aparte de una comisión de investigación en la cual aquellos que participen en esa comisión de investigación tienen derecho a no declarar, hacer una comisión no permanente en la cual veamos la idoneidad del modelo que se ha abierto hasta este momento en el Hospital de Burgos. Creemos que el malestar que existe ahora mismo por parte de todos los burgaleses tenemos que trasladarlo a las esferas políticas para saber por qué se hizo ese modelo, quién lo autorizó y, lo más importante, si ese modelo no funciona, evitar que en otras provincias de nuestra comunidad o incluso en el resto del territorio español exista ese modelo de adjudicación.
Vuelvo a una pregunta anterior. ¿Cuándo se va a resolver el tema de Jesús Presencio?
El secretario de organización de nuestro...
¿Pero tiene que venir alguien de fuera a resolver un problema de dentro?
Estatutariamente, todas las cuestiones que se refieren a la organización, a los afiliados, existe una secretaría de organización. Y es la secretaría de organización que es la que tiene que transmitir a los interesados, en este caso. Tenemos que tener en cuenta que el señor Presencio, aparte de ser un cargo público, es un coordinador de una agrupación aquí en Valladolid, es él, estatutariamente, el que tiene que comunicarle la decisión del comité ejecutivo. Entonces, él es él el que ha tomado la decisión, él, en este sentido, el secretario de organización, la secretaría de organización, el que ha hablado con el señor Presencio y el que le ha transmitido la obligatoridad de entregar el acta y poner a disposición sus cargos para que luego el comité ejecutivo, si él quiere y tiene a bien defenderse dentro del comité de garantías, pueda defenderse de una forma correcta. Entonces, se le ha dado el plazo, pues porque es la decisión que ha tomado la Secretaría de Organización. El plazo es el 1 de noviembre.
¿Se siente usted frustrado cuando ve las encuestas del CIS que dicen que le suspenden, como a otros muchos, pero a mí me gustaría que nos respondiera por usted, y que el grado de conocimiento sigue siendo muy bajo de Luis Fuentes? Ciudadanos es el partido de moda.
Claro, pero es que esas hay que ver también y contextualizar dónde fueron hechas y cuándo fueron hechas esas encuestas. Esas encuestas se hicieron en el mes de mayo, junio, hace 4 o 5 meses. Es decir, yo me imagino que si esas...
¿Y cree que en estos 4 o 5 meses el grado de proyección de Luis Fuentes ha ido increciendo?
Yo no lo sé. Espero que sí. Por lo menos el trabajo que hemos estado realizando, tanto en las Cortes como en las diversas instituciones en las que estamos presentes, creo que por lo menos conocimiento sí que habrá un poco más de conocimiento. Por lo menos me conocerán más, o por lo menos me asociarán más mi cara con la de Ciudadanos, cosa que hasta ese momento no era fácil. Tener en cuenta que yo llevaba como delegado de Ciudadanos prácticamente 3 meses sin salir prácticamente en los medios. Es decir, tampoco era mucho el tiempo que tenían los ciudadanos para haberme conocido. Yo espero que a partir de todas las intervenciones que hemos tenido en las Cortes, bueno, la gente lo haya valorado y que por lo menos me conozcan un poquito mejor. La valoración luego serán ellos los que tendrán que tomar esa decisión, pero por lo menos el conocimiento sí.
Luis Fuentes, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana aquí en la cadena COPE de Castilla y León. Mucha suerte.
Muchísimas gracias y he estado encantado de estar aquí con vosotros.
José Luis, el próximo martes nos encontramos de nuevo.
Presupuestos ya aprobados.
Con los presentados.
Bueno, presentados, perdón. Presentados.
Mañana
presentados.
Se lo contamos a los oyentes de la COPE. Marta, todo tuyo.
Muchas gracias, Luis. Nosotros, ya saben, terminamos aquí el programa de hoy, pero mañana volvemos a tener una cita a las 12 de la mañana de COPE en Castilla y León. Sed buenos, pero sobre todo sed felices. Hasta mañana.